mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Saludamos y agradecemos a Radio Mantra FM, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. También saludamos a quienes están en el chat, a quienes están acompañándonos por el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Buenos días, queridos compañeros. Buenas tardes también, queridos compañeros del Faro. Y desde Argentina nos acompaña Nilda. Nilda, buenos días.
Hola Lucía y todos, buen día, acá en un hermoso día, digamos invernal, pero ya cerca de la primavera, con poco sol, pero muy bello de todas maneras, acompañándolos con alegría. Gracias.
Gracias, Nilda. Y bueno, nos vamos para más el norte y desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola Lucía, amigos, hermanos. Con la alegría de compartir este momento y comentando que en esta semana celebramos en México la Independencia Nacional. Una noche mexicana antes y al día siguiente la festividad de la nación. Y bueno, se hace una fiesta en todo el país. Sí, gracias. Un saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Mes aniversario.
Sí.
Bueno, nos vamos para el otro lado y desde Barcelona, España, nos acompaña Jesús. Buenas Hola. Tardes para ti.
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más, la 471 del Faro. Y ayer en Cataluña celebramos la fiesta nacional, la Diada, el 11 de septiembre. Se celebra una derrota, pero bueno, algo hay que celebrar en la historia del mundo. Y por lo demás, hace un día caluroso, no como en agosto, pero no, la temperatura no ha bajado y tampoco llueve ni corre el aire. No. Eso es lo que tenemos.
Gracias, Jesús. Y desde La Paz, Bolivia, los acompaña Lucía. Haremos nuevamente un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la relación con Acuario en Casa 11, la casa de las relaciones, de la organización, del esfuerzo mutuo y de la aspiración. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento, siempre, de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que Urano es el planeta del ocultismo y de lo que gobierna las relaciones grupales, las organizaciones y la undécima casa donde se encuentra Acuario. Las cuestiones y determinaciones de la actual situación están en manos de la humanidad. Las estrellas en sus órbitas ayudarán a la humanidad o traerán destrucción, de acuerdo a la determinación humana. Los hombres pueden alcanzar la libertad y organizarse para la nueva era con su excepcional civilización y síntesis constructiva, o suicidarse, hablando simbólicamente, y entregar su futuro inmediato a las fuerzas del mal y de la muerte, las cuales trabajan para que mueran los verdaderos valores y todo aquello por lo que ha luchado el espíritu humano. El aspecto autoconciencia del ser humano se está expandiendo constantemente bajo esta primordial interacción, mediante las fuerzas transmitidas por Urano por intermedio de la undécima casa, y cederá su lugar finalmente a la conciencia, a las relaciones y trabajo grupales. Recuerden que el 11 es el número del iniciado y que actualmente la undécima casa dormida. No olviden que Acuario, el undécimo signo, es el signo de las relaciones, es el signo de la interacción y la conciencia universales. Y en este punto, Jesús, ¿dónde fluye el séptimo rayo de orden ceremonial u organización? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, es sentido en la casa de las relaciones, la número 11, de las organizaciones, del esfuerzo mutuo y de la aspiración, ya sea para bien o para mal. Las fuerzas de este rayo actúan sobre el séptimo plano o físico, plano donde se efectúan los principales cambios en todas las formas y en el que el discípulo debe permanecer firme cuando recibe la iniciación. Este séptimo rayo impulsa al mundo de las fuerzas hacia una actividad organizada y dirigida por la esfera externa de la manifestación y precipita el karma. En este caso, conduce a, primero, la expresión de todo el mal subjetivo en la vida de la humanidad. Segundo, la iniciación del logos planetario y con él todos los que están de parte de las fuerzas de la luz. Esto adopta varias formas en lo que a la humanidad se refiere. A, la iniciación de la conciencia de las masas en la era acuariana, sometiéndolas a las nuevas influencias y poderes, y permitiéndoles responder en tal forma que de otra manera no sería posible. B. La iniciación de los aspirantes del mundo en el sendero del discipulado aceptado. C. La recepción de ciertas iniciaciones mayores en el seno de esos discípulos mundiales, en el caso de esos discípulos mundiales, que son suficientemente fuertes y están preparados para recibirlas. A pesar de la enorme destrucción en todas partes, el trabajo del séptimo rayo se hace sentir en forma acrecentada. Continúa la destrucción de las formas del mal a un elevado precio para las fuerzas de la luz. Simultáneamente, hay un reagrupamiento y reordenamiento de las actitudes y del pensamiento humano, resultado de la enorme demanda de dirección y guía elevado por los pensadores del mundo. De esta manera, ya puede observarse la estructura nebulosa y delineamientos confusos de la civilización de la nueva era. Asimismo, el espíritu subyacente de libertad triunfará a medida que se organiza en una revolución contra la esclavitud. A este fin, el séptimo rayo contribuirá acrecentadamente. Y aquí, Nila, tenemos una pregunta. En relación a Acuario, en la casa de la organización, se puede preguntar qué debería planificar el mundo en oposición al orden mundial totalitario. ¿Qué sí, puedes ampliarnos, Nilda?
Esta pregunta también podría enunciarse diciendo para qué objetivos mundiales deberíamos trabajar en las democracias. Esquema utópico, formas idealistas de gobierno y procedimientos culturales de vida fueron siempre juguetes de la mente humana a través de los siglos. Las utopías se hallan lejos de ser posibles. Sin embargo, puede haber ciertas posibilidades inmediatas y pueden desarrollarse posibles objetivos si existe en la humanidad una definida voluntad al bien y si se tiene paciencia. Ciertas principales premisas espirituales deberían respaldar todo esfuerzo para formular el nuevo orden social. Algunas de ellas son estas las que voy a pronunciar. Debe satisfacer la necesidad inmediata y no constituir un esfuerzo para satisfacer una visión idealista y distante. Debe adecuarse a un mundo que ha sufrido una crisis destructiva y a una humanidad que fue destrozada por la experiencia. Debe sentar las bases para otro futuro ordenamiento social que solo será posible después de un periodo de recuperación, reconstrucción y reedificación. Estará basado en el reconocimiento de que todos los hombres son iguales en su origen y meta, pero que todos están en etapas distintas de desarrollo evolutivo, que la integridad personal, la inteligencia, la visión y la experiencia, así como una marcada buena voluntad, deben señalar al conductor. El dominio del proletariado sobre la aristocracia y la burguesía, o el dominio de una aristocracia atrincherada detrás del proletariado y la clase media, deben desaparecer. El control del trabajo por el capital o el control del capital por el trabajo también deben desaparecer. El grupo gobernante de cualquier nación debe estar compuesto por quienes trabajan para el mayor bien del mayor número y al mismo tiempo ofrecer una oportunidad a todos, procurando que el individuo tenga libertades. Ya se reconocen hoy los hombres de visión, posibilitando así la correcta elección de líderes que no fue posible hasta ahora. Y en este sentido, Ricardo, ¿qué otras premisas espirituales deberían respaldar todo esfuerzo de reordenar la sociedad?
Sí, Nilda. Hay una sexta premisa espiritual que dice, se basará en un activo sentido de responsabilidad. Todos para uno y uno para todos será la regla. Esta actitud tendrá que ser desarrollada entre las naciones. Una séptima premisa nos dice que no impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión sintética, ni un sistema de regimentación a las naciones. Los derechos soberanos de cada nación serán reconocidos y se permitirá la plena expresión de su genio particular, tendencias individuales y cualidades raciales. Debe hacerse el esfuerzo para lograr la unidad y esto será en el campo de la educación. Una octava premisa dice, se reconocerá que los productos del mundo, los recursos naturales del planeta y sus riquezas no pertenecen a alguna nación, sino que deberán ser compartidos por todos. No habrá naciones que poseen y otras que no poseen. Una equitativa y apropiada distribución organizada se desarrollará teniendo como base las necesidades de cada nación, sus propios recursos internos y los requerimientos de su pueblo, lo cual se llevará a cabo si se tiene en cuenta la totalidad. Una novena premisa nos dice que en el periodo preparatorio habrá un desarme constante y regulado. No será optativo ni se permitirá a ninguna nación producir ni organizar equipo alguno para propósitos destructivos o atentar contra la seguridad de cualquier otra nación, procurando gradualmente el desarme de las naciones. Estas son las premisas simples y generales sobre las cuales un nuevo ordenamiento social tiene que comenzar a trabajar. Tales etapas preliminares deben ser mantenidas, fluidas y experimentales, sin perder nunca de vista la posibilidad. Deben mantenerse inviolables los cimientos, los procesos intermedios y los experimentos deben llevarse a cabo por hombres que se interesen por el bien de todos. Es decir, que se facilitará el establecimiento de las rectas relaciones humanas basadas en la justicia, el reconocimiento de los derechos heredados, la oportunidad para todos sin distinción de raza, color o credo, o la supresión de la delincuencia y del egoísmo por medio de la correcta educación y el reconocimiento de las potencialidades divinas humanas, así como también el reconocimiento de una inteligencia rectora divina en quien el hombre vive, se mueve y tiene su ser. Y Lucía, preguntarte, en relación al plan, ¿qué aspectos pueden considerarse? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Muy importante, ¿no? Se pueden considerar diferentes aspectos. Bueno, entre ellos, primero tenemos en el aspecto en la política. El objetivo del trabajo proyectado fue desarrollar y establecer una conciencia internacional. Este esfuerzo siguió la línea de poder o voluntad de gobierno o la línea de primer rayo. Los discípulos y aspirantes que actúan en el campo de la organización y la masa de idealistas se organizaron para realizar este trabajo, siendo puestos en actividad los trabajadores del séptimo y del sexto rayos. Por lo tanto, los grupos se constituyeron en un solo grupo para realizar este esfuerzo. También se determinó demostrar la necesidad de adoptar una síntesis económica como parte del trabajo para relacionar a las naciones entre sí. Se decidió también demostrar la necesidad de establecer un espíritu internacional de dependencia e interrelaciones para que las naciones se vieran obligadas a comprender políticamente que el aislamiento, que la separatividad y el cultivo del egoísmo nacional debían desaparecer y demostrar, además, que el espíritu nacional coloreado por un sentido de superioridad y por el odio de clases y los antagonismos raciales, constituye una barrera para el verdadero desarrollo de la humanidad. Así se trazaron los planes para que viniera gradualmente a la existencia la hermandad de las naciones, basados en la necesidad, en la comprensión y ayuda mutua. Un segundo aspecto es en lo religioso. La meta de este sector consiste en establecer una comprensión universal de la realidad y fomentar el crecimiento de la conciencia espiritual. Aunque, en cierta forma, las diferencias religiosas son las más difíciles de eliminar o subsanar. Sin embargo, se ha progresado mucho en este aspecto del trabajo jerárquico. Existe en el mundo actualmente un elevado número de quienes creen fundamentalmente en la hermandad de las religiones. La estructura interna de la Federación Mundial de Naciones estará oportunamente bien organizada y su forma externa se erigirá rápidamente en el año 2025. No debe deducirse que por esto que tendremos una perfecta religión mundial y una completa comunidad de naciones. Y Jesús, hay un tercer aspecto que se debe considerar, ¿verdad? ¿Cuál es?
Pues sí, Lucía, el aspecto científico. Dice, los que trabajan en esta línea se han impuesto como meta la expansión de la conciencia humana y se ampliará de tal modo su horizonte que tendrá lugar una síntesis de lo tangible y de lo intangible. Hará que el género humano entre en un nuevo y subjetivo reino y se comprendan los nuevos estados de percepción. Dichos desarrollos los producirán quienes trabajan en los campos de la educación, la ciencia y la psicología. Por lo tanto, Siete grupos de trabajadores están organizados así. Primero, sector político, el primero, sexto y séptimo rayos. Segundo sector, el religioso, segundo y cuarto rayos. Tercer sector, el educativo, tercero, quinto y tercero y quinto rayos. Recordando que si bien el trabajo se lleva a cabo en tres campos del pensamiento y actividad humanas, el resultado neto es un esfuerzo realizado para producir una síntesis y una gran campaña preparatoria a fin de revelar maravillas que aún no es posible detallar. El reconocimiento de su veracidad depende del crecimiento e iluminación internos, crecimiento que se está acelerando y conducirá a que se reconozca más fácilmente lo que está en camino. Recuerden también que la revelación raras veces viene de donde se espera. La luz afluirá sobre la humanidad, en Acuario, y modificará sus condiciones de vida, cambiará sus perspectivas sobre los asuntos mundiales e inaugurará una nueva era que se caracterizará por su actitud para la síntesis y la colaboración grupales, mediante los nuevos poderes mentales que conducirán a una reorientación de la mente, a fin de que pueda funcionar con igual facilidad en otras direcciones. Podrá dirigirse externamente al mundo de las formas manifestadas e internamente al mundo de la síntesis, de la unidad y del espíritu. Se adoptará una nueva actitud hacia la vida, que se evidenciará en un mayor sentido de los valores, porque la vida tendrá un significado hasta ahora desconocido y habrá una interpretación de ese significado que enriquecerá nuestra experiencia diaria. Para este fin, los verdaderos trabajadores dedican hoy todo su esfuerzo. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el guión de hoy procede de Astrología Esotérica, La Exteriorización de la Jerarquía, Psicología Esotérica 1, todos ellos de Alice Bailey, y de los cuadernos de meditación para la nueva era. Ahora nos preparamos ya para el grupo, el bloque de las preguntas.
Así
Adelante,
es,
Ricardo.
sí, gracias, gracias Jesús. Bueno, tenemos varias preguntas preparadas por el equipo. Recordamos que hoy estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con Acuario en Casa 11. Es la casa de las relaciones, de la organización, del esfuerzo mutuo y, claro, de la aspiración. Tenemos varias preguntas. Vamos a iniciar por esta que dice así. Si Acuario es trabajo grupal y la casa 11, las relaciones grupales, entonces la conciencia sería la síntesis entre ambas. ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
En principio partimos de la base que sí, pero aquí hemos visto unos detalles magníficos del séptimo rayo que prácticamente nos va a desatar la lengua y vamos a comenzar más o menos a hablar de temas esotéricos, espirituales en el sentido de que serán temas eminentemente prácticos. No olvidemos que Acuario, el séptimo rayo, es un rayo impar y por lo tanto es práctico. No es como el sexto o como el segundo que tienden a las vaguedades, a las inconcreciones. Por lo tanto, ¿cómo podríamos establecer todo esto? Hay que hacer un cambio a la forma de pensar, pero ¿cómo lo vamos a hacer si el patrón pisciano todavía es tan poderoso? Personalmente confío en las almas que están entrando ahora a la encarnación. Creo que estas almas sí que tendrán ese potencial de respuesta a la energía del séptimo rayo. El remanente pisciano que hay en la Tierra poderoso se está retirando, afortunadamente. Queda un remanente de bastante mental que todavía tiene la tendencia innata a la ensoñación y a visualizar la meta antes de comenzar el trabajo. Ahí hay un pequeño problema. Si queremos construir un mundo nuevo, debemos partir de la perspectiva de que nuestra conciencia ha podido ya catalogar e integrar a lo que tenemos alrededor, sobre todo a los seres humanos. Porque si hablamos de paz entre naciones, primeramente hemos de reconocer al vecino. El mismo vecino de la calle, de la ciudad, de la nación, del continente, de la raza, de la religión, de la ideología política. Cuando esto se haya conseguido, la era de Acuario y con todo lo que se ha hablado de la casa 11, del séptimo rayo, etcétera, etcétera, será una realidad. Pero no olvidemos que por mucho esfuerzo grupal que se haga, ese esfuerzo está supeditado al esfuerzo de cada uno individualmente.
Sí, Jesús, así es. Muy importante. ¿Algún comentario, Lucía? ¿Tu micrófono?
Sí, Ricardo,
Sí,
gracias.
gracias.
Bueno, por todo lo que se dijo antes, estamos en un tiempo que conlleva de bastante trabajo subjetivo para poder canalizar estas energías y plasmarlas en este plano físico como trabajadores y servidores. Bueno, lo primero que viene, digamos, ese trabajo es para incrementar, aperturar, digamos, esa conciencia grupal. Porque solamente reconociendo la conciencia grupal en forma consciente, vamos a llegar a amar a la humanidad. Porque el amor es esa percepción de esa síntesis, de esa unidad. Entonces, ese trabajo de acrecentar, aumentar la conciencia grupal en este plano nos va a llevar a reconocer ese amor. Gracias, Ricardo.
Gracias, gracias, Lucía. ¿Algún comentario, Nilda?
Bueno, sí, es algo complementario, digamos, coherente con lo que han dicho los compañeros. Pienso, creo, efectivamente, Acuario y la Casa 11 nos auguran para los próximos milenios, digamos, un camino, un campo de experiencias ligadas a la evolución de las relaciones grupales, justamente. Y yo creo que con el natural surgimiento, o tal vez mejor dicho, consolidación de la conciencia grupal, que hoy ya está en vías de manifestación o intento en diversos grupos esotéricos y exotéricos, ligados al servicio en general. En esta manifestación se privilegia el bien del grupo sin que sus integrantes pierdan identidad. El cántaro está disponible para todos en la medida de su necesidad. La unidad de propósito y la acción coordinada de cada integrante según su evolución y capacitación, capacidades, conduce a la alegría de la labor conjunta, pero desde la conciencia, no por obligación, sin presiones y, bueno, predominando particularmente el amor. Gracias.
Así es, Nilda. Y por mi parte, comentar que sí, estamos en una época muy especial y creo que la conciencia va despertando. Grandes masas humanas están buscando la luz. Las pruebas que a diario se viven en todo el mundo de diferentes niveles presionan indudablemente y esto permite que el ser humano, los grupos, claro, invoquen. Y al estar invocando viene la respuesta indudablemente, permitiendo que se vayan abriendo caminos que antes no se imaginaban. Hay una gran polaridad actualmente, pero seguramente que el guardián del umbral ante el gran espíritu que tiene el mundo va a permitir que esta lucha, este encuentro pueda ser superado y las fuerzas que representan la luz, la voluntad y la voluntad al bien y el amor, seguramente que van a establecer bellos senderos. Se sabe que están naciendo almas muy iluminadas. También están descendiendo almas con un bagaje muy muy negro, muy bajo, pero se cree y se sabe que incluso ya hay algunos humanos que son de la sexta subraza, y esto constituye un gran aliento, porque cuando ya se está llegando humanos de la sexta subraza, esto indica también que es el anuncio de una sexta raza que vendrá posteriormente. Hay un gran futuro, indudablemente, pero hay una gran responsabilidad por delante. Tenemos una segunda pregunta que dice así: ¿cómo podríamos colaborar para apoyar el reordenamiento de la sociedad. ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, gracias Ricardo. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque conlleva la responsabilidad de los trabajadores espirituales. Colaborar para este reordenamiento implica ese trabajo meditativo, principalmente subjetivo, podríamos decir, para desarrollar ese antakarana hacia el alma. Porque cuando se desarrolla este antakarana y hay una unificación con el alma, al principio puede ser de miríadas de segundo, pues afluye una energía, la cual tiene que ser revelada por el cerebro físico. Y esto es lo que nos va a guiar, podríamos decir así, para trabajar, para apoyar en forma inteligente al reordenamiento de la sociedad y también, por supuesto, al plan.
Gracias. Milda, ¿algún comentario?
Sí, es una buena pregunta que muchas veces ocupa nuestra mente y hace vibrar nuestro corazón. ¿Qué
Sí.
hacer, no? ¿Qué hacer? Desde mi
Sí.
punto de vista, hay dos vertientes posibles para orientarnos en la acción. Una, la concreta, objetiva o sustancial, podríamos llamarla, y otra vibratoria en la cual estaba mencionando Lucía, ¿no? En lo concreto, considero que cada persona puede contribuir desde sus lugares de pertenencia, familiar, laboral, grupal, social,
Claro.
divulgando y practicando los valores y las prácticas que constituyen la esencia de lo acuariano, tal como lo estuvimos comentando en los textos y en otros comentarios posteriores. Y en lo vibratorio, lógicamente, desde la visualización y la meditación, desde la irradiación de la propia luz, teñida por esos valores y por la confianza, sobre todo por la confianza en que el cambio es posible. Gracias.
Gracias. El cambio es posible y estamos con ese compromiso. Jesús, sobre este
Pues
tema,
mira, hay
¿puedes
una cosa
comentar?
curiosísima, no nos damos cuenta del poder que tenemos a nivel de interno, a nivel de vehículos. Si conseguimos tener un pensamiento positivo y poderoso y somos capaces de engrandecerlo cada día, ese pensamiento nuestro va a hacer que otros pongan en práctica aquello que hasta este momento no se habían atrevido a realizar. No olvidemos que en la era de Acuario no todo el mundo va a estar en el frente trabajando. Tiene que haber una base bastante grande que en lugar de estar en los templos como estuvimos en la era de Piscis rezando, van a estar meditando. ¿Qué quiere decir? Que van a canalizar las energías y aquellos que tengan la actitud de trabajar en lo más concreto lo van a llevar a cabo. Es una colaboración magnífica. Si hemos pasado encarnaciones, decenas de encarnaciones yendo a los templos a pedir, pues resulta que nos vamos a quedar en casita, vamos a meditar y vamos a conocer el Dios interior. Y con eso tendremos clarísimamente, claro, y que marca la redundancia, cómo se reordena la vida en la era de Acuario.
Claro, sí. Y esto nos lleva al gran compromiso que tiene hoy el nuevo grupo de servidores del mundo en sus distintos niveles de conciencia, claro, pero que se tiene la esperanza, la jerarquía, en que este grupo siga trabajando, se siga preparando, cumpla con su misión y pueda apoyar, que penetren todas las energías, tanto de la jerarquía, de Shambhala y más allá, para que ese reordenamiento de la sociedad sea una realidad. Creo que estamos en ese camino y tenemos el gran compromiso como grupos de ser conscientes y hacer nuestro trabajo, el trabajo uno. Tenemos, aunque sea brevemente, una última pregunta. ¿Qué significado tiene el número 11 para el iniciado en su recorrido espiritual? ¿Qué nos podrías comentar, Nilda?
Bueno, el 11, como nos dice bien el texto, es el número del iniciado. Y dado que actualmente estamos ya bajo la influencia de Acuario, como lo venimos comentando, uno de los significados que yo puedo ver es su responsabilidad, como también lo venimos comentando, para hacer que se tienda hacia las correctas relaciones. que la interacción sea lo más efectiva y evolutiva posible, y de ese modo aportar para la efectiva y rápida, entre comillas, toma de conciencia por parte de la mayor cantidad de seres humanos. Toma de conciencia en cuanto a la importancia de sentirnos hermanados y unidos en propósito y acción para la evolución de la humanidad en su conjunto y de cada grupo y de cada ser en particular. Gracias.
Sí, gracias. Jesús, ¿algún comentario?
Pues mira, indicar que en el tercer decanato, cuando estemos regidos por Venus,
Exacto.
habrá un porcentaje bastante elevado de masa de humana que tendrá una segunda iniciación y una tercera. La humanidad será diferente a la actual, no será con lo que se nos promete en la quinta ronda, pero sí que habrá una potencia bastante grande para vivenciar este proceso. No olvidemos que mientras estemos encarnados y dependamos de las apetencias de los vehículos de la personalidad, poco podemos hacer. O sintetizamos todo esto, expresamos la conciencia integrada, o va a ser muy difícil que podamos tirar adelante. Un iniciado es aquel que ha entrado en la corriente de la evolución superior. Nosotros estamos intentando entrar un pie, un día, sale, volvemos para atrás, volvemos a entrar. Bueno, no hay ningún problema. Así está la humanidad en general, unos más que otros. Pero lo importante es que tomemos una decisión. La decisión pasa no tanto para hablar del amor, que se hizo mucho en Piscis, sino para hablar del sentido de responsabilidad, que es muy propio del primer rayo y también está ligado con toda la manifestación planetaria de la logia.
Claro, sí, y en el servicio va a estar la clave. Un gran servicio que caracteriza precisamente la casa 11, servir en lo práctico, en la vida diaria, en la gran realidad que tenemos. Muy bien, pues ahora pues vamos a pasar ya a la cápsula de la belleza y le pedimos a Nilda, adelante.
Sí,
Gracias, Nilda.
cómo no. Amigos míos, la felicidad reside en el servicio a la salvación de la humanidad. Descartad todos los prejuicios y convocando vuestras fuerzas espirituales, ayudad a la humanidad. Encaminad lo feo hacia el sendero de la belleza. Así como el árbol renueva sus hojas, así florecerá la humanidad sobre el sendero de la rectitud. Parágrafo 4 de Hojas del Jardín de Moria 1 de Elena Roerich. Nos preparamos ahora para realizar la meditación sobre la ley de acercamiento espiritual. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos aquellos que realizan esta meditación. Consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo del acercamiento espiritual, una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Thank you. irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual. Repitiendo las palabras, acercamiento espiritual. Y enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas Argentina, 12 horas Tiempo Universal Coordinado y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.